Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu. Hoy, Laura, estamos en La Tribu,
sí.
Pero estamos en otro estudio y no estamos en vivo.
No, estamos grabando en el estudio de atrás porque vos vas a realizar un viaje, entonces para no tenerte vía internet, preferimos grabarlo un poquito antes.
Exactamente, en este momento estoy en Chile. No, en este momento estoy grabando, pero bueno, cuando estén escuchando
en Chile
esto,
cuando escuchen esto.
Estoy en Chile, así que vamos a aprovechar para programar algunos contenidos, algunos que nos parecieron interesantes y otros que producimos en el CPR y que no tenemos oportunidad en el jueves a jueves de programar, así que esa es la propuesta para hoy, ¿no?
Sí, vamos a estar recordando una entrevista que realizamos a fines de junio sobre los árboles en la ciudad de Buenos Aires.
Así
y
es.
Después también un proyecto que hicimos sobre huertas urbanas y después otras cosas del CPR.
Así que esa es la propuesta. Sepan, como siempre, que nos pueden seguir y comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales, que son CPR Suena, porque este es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas. CPR Suena. En Twitter, en Instagram y en Facebook, y allí nos comunicamos. Así que, bueno, sin más, damos paso a la primera parte del programa de hoy.
Y a la música.
Dale.
Me pasó por aniñao. Me las di de cachao. Me tomé hasta el agua del florero. Yo no soy así, no soy sano y bueno. Traté de alegrarte y no pude agradarte. El tiempo avanzaba, yo mucho tomaba. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Con trago en el cuerpo soy otro señor. Entiéndeme, ese no era yo. Era un impostor. No quise vomitarte la ropa. No, bailar en pelota. Fue peor comerme la uña en las patas y tratar a tu madre como vaca. Perdona, mi amor, no sé lo que pasó. El vino tinto de mí se apoderó. Te juro que sano, así no soy yo. Surrasca un poco y con trago es peor. Entiéndeme, ese no era yo. Era un impostor. El trago me cambió, por favor. Ese no era yo, era un impostor. No lo haré nunca más. Dejaré de tomar. No tomo nunca más. Mi amor, que no tomaré más. Solo juguito y agua mineral.
el personaje que se va a embriagar. Es el impostor que me va a suplantar y tomar y decir que no es responsable de ser borrachín y gritarles a todos que le gusta tomar hasta por los codos a Lumiana. Entiéndeme, ese no era yo, era un impostor. El trago me cambió, por favor. Ese no era yo, era un impostor. Entiéndeme, ese no era yo, era un impostor. El trago me cambió, por favor. No era yo, era un impostor. El trago me cambió, ese no era yo. No tomo nunca más.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu. Estamos en vivo. Se pueden comunicar con nosotros y nosotras por WhatsApp, ¿sí? 11 67 10 37 58. 11 67 10 37 58. Y por redes sociales en @CPRsuena, donde también encontrarán un montón de cosas que hacemos en el CPR. Escuchábamos recién a Chancho en Piedra haciendo El Impostor, una banda chilena. ¿Sabe usted lo que es el Chancho en Piedra, Laura?
No, ¿una comida?
Muy bien. Pero no es lo que usted piensa.
¿Por qué?
¿Qué piensa usted?
Que es un chancho cocinado a la piedra.
Por eso, no es lo que usted. Es como una suerte de salsa criolla.
Ah, mirá vos.
Hecha en el mortero.
¿Chilena?
Sí.
Mire.
Sí, sí, se llama así, no se sabe por qué. Pero bueno, no hablemos de este tipo de nimiedades, porque ya tenemos la entrevista central del día en el que estamos hablando. Queremos hablar de arbolado en la ciudad, ¿no, Laura?
Sí, exactamente, Fran. Y vamos a hablar con Ludmila Nair Medina, que es la creadora de La Ciudad Nos Regala Sabores, que es un proyecto para conocer los árboles frutales y también las plantas medicinales acá en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Ludmila, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta comunicación, Ludmila. Y si queríamos preguntar, o sea, para conocer los árboles de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo más frecuente encontrar en cuanto a árboles frutales?
Bueno, en este momento justo estamos en la temporada de cítricos. Uh-huh. Podemos encontrar limones, naranjas, mandarinas, quinotos, paltas y también uh-huh. hay muchas nueces. Y después en otros momentos del año se pueden encontrar falsa pimienta, aceitunas, bueno, muchas cosas como más de verano. Ajá. Están las moras.
Uh-huh. ¿Y esos árboles frutales son nativos de la ciudad de Buenos Aires o son árboles implantados?
No, la realidad es que nativos, ningún árbol existe en la ciudad de Buenos Aires. Hay muy pocas especies que de a poquito se está comenzando a poner, como el tala, el coronillo, y algunas especies que desconocemos, lamentablemente. Pero estas especies son todas exóticas, o sea, son originarias de otras zonas del mundo y fueron plantados, bueno, las moras particularmente por pájaros y el uh-huh. resto por vecinos y vecinas.
Ajá, pero esto no responde entonces a planes de políticas públicas de plantar árboles con alimento, o en algún momento sí.
No, en realidad los únicos que se han plantado como parte de un plan del estado son las naranjas amargas, que se usan en arbolado urbano en todo el mundo. Entonces, bueno, por la floración, que es muy perfumada, y es muy decorativo y tiene un tamaño bastante adecuado para la ciudad. Pero bueno, al pasar las generaciones y desconocer estos usos de las naranjas amargas, hay mucha fruta que se desperdicia y es una pena. Entonces tendríamos que aprovecharlas justo en ese momento para hacer mermeladas, claro, y demás recetas.
Te iba a preguntar si se pueden comer debido quizás a la contaminación que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero me imagino que por lo que estás diciendo, sí.
Sí, en realidad no hay ningún estudio serio, científico realizado. Un poco porque no le reditúa económicamente a nadie, entonces habría que conseguir un financiamiento para realizar los análisis, y hasta el momento no he conseguido. Pero bueno, suponemos, yo conociendo cómo se producen actualmente los alimentos y la gente que esté más o menos al tanto, va a entender que es mucho más sana la fruta que está en la ciudad, que tiene smog, como nuestros pulmones y nuestra piel, y la fruta que se produce comercialmente tiene muchísimos agregados de químicos y de venenos y demás, que estas de la ciudad no lo tienen. Entonces, un poco queda decisión de cada persona, investigación, y pero bueno, no hay como un estudio que lo corrobore.
¿Y estos árboles que mencionas, es más frecuente encontrarlos en lo que es el arbolado público o dentro de, por ejemplo, de las casas, en los patios? O sea, no sé, yo recuerdo que en la casa de mi abuela había un limonero y el vecino tenía un árbol de uvas, por lo cual también las uvas, uvas chinches,
claro,
que le daba a mi abuela, ¿no? Entonces, digamos, se encontraban ahí, estaban, digamos, en el pequeño jardín que tenían ambas casas.
Bueno, yo creo que con la inmigración y con toda la cultura de recolectar y de cultivar que tenían quienes vinieron de otros países, acá se empezaron a poner en los jardines y en los patios, y después cuando el desarrollo inmobiliario llevó a que casi las casas no tengan estos espacios de patio y jardín, se empezaron a poner en la vereda. Entonces, el proyecto trabaja solamente con los árboles públicos. Y si quisiéramos algo de un jardín, bueno, charlamos con el vecino, con la vecina. Lo mismo cuando está en la calle, pero es otra cosa. El proyecto propone solamente cosechar de los públicos.
Ajá, contanos un poco cómo son las actividades del proyecto de La Ciudad Nos Regala Sabores.
Bueno, empecé en 2012 con paseos guiados por diferentes barrios de la ciudad. Y en el 2020, bueno, luego de una serie de financiamientos, se pudieron concretar algunos proyectos junto con infancias, con experiencias con escuelas y demás. Y en el 2020 comencé a brindar unos talleres virtuales con mucha más información teórica, bueno, y dado el contexto de pandemia. Y después cuando se pudo salir de nuevo, sumándole de nuevo las caminatas por distintos barrios de la ciudad. Así que actualmente estamos con esas actividades y también con muchas actividades con escuelas.
Ajá. ¿Y qué sucede en los paseos, ¿no? ¿Cuál es la interacción con la gente? ¿Qué le pasa a los vecinos y a las vecinas? O sea, quizás el preocuparse del arbolado que tienen en su barrio los hace que se relacionan de otra forma con el territorio.
Claro. Sí, bueno, sucede mucho eso y también la propuesta es caminar la ciudad con otra mirada, entonces es quizá pasar por la vereda donde pasa todos los días para ir a tomar el colectivo y encontrar que hay un montón de cosas que se pueden comer, o tocar el timbre para pedir permiso, y bueno, ponerse a charlar con esa persona, que te cuente cuándo lo plantó, o si lo usa, o alguna receta. Se generan muchos intercambios. Y cuando hay niños, niñas, toda la parte de educativa que trae encontrar alimento en las plantas y no en el supermercado.
Claro, claro. ¿Cuáles son los barrios más poblados de árboles frutales o cómo es la distribución? Si de estos que fuiste mencionando, ¿hay algún barrio en donde prolifera más que en otros? Contanos cómo es esa geografía.
Bueno, vamos a hablar de Capital Federal, los barrios donde más hay diversidad y cantidad son los barrios de Casas Bajas, todo lo que es la zona oeste de la capital y la zona sur, y después encontramos como salpicado por el resto de la capital, y bueno, en provincia hay muchísimo también. Como esa cultura de habitar la calle permanece mucho más, y esos árboles todavía están.
O sea, ahora con todo, hay, por lo menos yo con los árboles frutales no lo he visto, pero sí con las huertas urbanas, ¿vos crees que todo esto está estimulando? O sea, como que he visto ya muchas huertas en la ciudad de Buenos Aires y a veces pasas por un lugar y te sorprende porque no estaba y en poco tiempo se forma un proyecto bastante lindo, ¿se está motivando cada vez más la gente?
Sí, sí, hay sectores, ¿no? Como si más o menos estás en el rubro, algo se te despierta. Después, si no tenés todavía nada que ver con, o no te llamó nada la atención de las problemáticas ambientales y sociales que tenemos, no vas a ver el árbol que tenés en la puerta. Entonces, entra en el camino de cada persona.
Bien. Ludmila, ¿cuál crees que es el rol del Estado en todo esto? Si puede, más allá del cuidado que les debe dar a estos árboles, si puede estimular más la plantación de este tipo de árboles, pensando en que también dan alimento, si has tenido algún tipo de interacción con instancias gubernamentales, si escuchan este tipo de propuestas, si hay una sensibilidad puesta en entender que también son alimento para la ciudad.
Lo cierto es que por la ley de arbolado urbano, la ley que rige el arbolado de capital, los árboles con frutos grandes o cosas así no están permitidos, entonces no se incentiva la plantación de frutales desde el Estado y hay que tener mucho criterio también para saber qué especie plantar, depende de cómo son las alturas de las casas en ese barrio, cuál es el ancho de la vereda. Entonces, desde el proyecto no incentivo a plantar si no es con un buen asesoramiento, porque estaríamos como rompiendo la ley, pero no sería lo más importante, sino que estaríamos quizá poniendo un árbol gigante en un lugar donde después causaríamos problemas. Entonces, con un buen asesoramiento se podría y debería estar acompañado con esto, las visitas guiadas y como toda la pata educativa para entender que esas cosas se pueden usar, cómo tratarlas para que puedan seguir dando fruta, cómo vincularse con estas plantas nuevas. Entonces, no es solamente plantar, sino que tendría que estar acompañado por distintas como redes de propuestas. Y hemos estado en un grupo de personas con experiencia en arbolado urbano diseñando una propuesta para la modificación de la ley del arbolado urbano. Tuvimos reuniones y demás, pero no pudimos avanzar mucho, así que queda ahí como pendiente.
Claro, Ludmila, hoy si yo quiero plantar un árbol en la vereda tengo que pedir autorización, me imagino, ¿no?
Sí, o sea, no podés plantar un árbol en la vereda, tenés que hacer el pedido ante el gobierno de la ciudad. Y si no, asesorarte muy bien qué especie iría de acuerdo al ancho de tu vereda, al tamaño del cantero y demás, para no hacer algo mal encima que estás como rompiendo la ley, como hacerlo bien.
No, claro, me imagino que hay que tener ciertos cuidados, como vos decís. Y también te quería preguntar por las plantas medicinales, porque tenemos plantas medicinales en la ciudad de Buenos Aires y vos también has relevado esto y me imagino que está incluido en los paseos que comentás.
Sí, bueno, los paseos hace un par de años, no solamente de árboles frutales, sino que de cualquier planta que se pueda recolectar para comer o para usar de forma medicinal. Y después ya con los usos medicinales también es un tema bastante delicado. Yo me formé en agronomía y no en medicina, entonces siempre recomiendo consultar con alguna persona que sea especialista en medicina. Claro. Y también trabajé con plantas medicinales para saber cómo utilizarlas. Pero sí, hay muchísimas que están disponibles en los espacios públicos de la ciudad.
¿Y cuáles son las más comunes?
Lo que pasa es que hay muchos que son yuyitos, claro, de estas mal llamadas malezas. Entonces, te puedo mencionar algunas que quizá la gente conoce más, como el diente de león, por ejemplo, claro, que hay muchísimo. Y después hay muchos que no saben ni el nombre. No sé, está la Santa Lucía, que es una que tiene una flor azul y crece rastrera en el momento de verano. Y mucha gente la deja porque es muy bonita y es súper medicinal. Bueno, y así hay muchísimas más, pero no tiene sentido que diga nombres porque posiblemente no las conozcan.
Perfecto.
Bien, y hay, imagino, otras aromáticas también, plantas que sirven para infusiones dentro de las medicinales y superando las medicinales también. ¿Hay aromáticas, por ejemplo?
Sí, hay aromáticas, hay algunos arbolitos de cedrón y también hay muchas partes de plantas que se utilizan de forma ornamental, o sea, para decorar o dentro del arbolado, que se pueden utilizar para realizar infusiones, como las hojas de algunos árboles, como las flores del tilo, como las flores del uno que le dicen limpiatubos. Entonces, de todos los árboles que están también podemos recolectar partes para utilizar.
Bien.
Y en la Ciudad de Buenos Aires o en el país contamos con, digamos, un buen equipo de especialistas en lo que es arbolado. ¿Cómo es el campo de estudio y laboral?
No sabría responderte. Lo cierto es que sí hay especializaciones en arboricultura urbana. Bueno, como sucede en todos lados, la gente que toma decisiones nunca ocupa los puestos más importantes, así que es medio difícil llevar adelante propuestas o un buen desarrollo o un plan del arbolado urbano. Pero de a poco esas personas que tienen muchos conocimientos y que están apostando por el arbolado nativo, están de a poco ocupando espacios con toma de decisiones más importantes.
Ludmila, contale a la audiencia cómo se puede comunicar con vos, conocer el proyecto.
Pueden buscar el proyecto por Facebook o por Instagram, se llama La Ciudad Nos Regala Sabores. Actualmente empezamos ayer a inscribir a un taller de plantas silvestres, que son los yuyitos, las malezas, comestibles, hospederas de mariposas y tintorias para teñir telas. Ahí también, la idea es conectarse con distintas especialidades, distintos saberes para poder ofrecer algo como más integral.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, Ludmila, por esta charla y bueno, por contarnos ahí tus conocimientos y sobre tus paseos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Ludmila Nair Medina, creadora de La Ciudad Nos Regala Sabores, que es un proyecto que busca dar a conocer los árboles frutales y las plantas medicinales en la ciudad de Buenos Aires.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Amaral Riazor.
Medianoche en el acantilado. Yo llego tarde, tú estás esperando ya frente a las olas, imaginando cómo sería dar el salto. Hoy hace más de un millón de años, nadamos en las playas de Riazor, agosto de calor, septiembre de tormenta. Dos meses antes de que aparecieran aquellas manchas de marea negra, de ti, de aquella canción, de las horas muertas en tu habitación. ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese viento del mar que nubla la mente y la vista. Prefiero saltarte una vez sin mirar. Buscando vida en otros planetas, obsesionada con ir más allá para alcanzar la emoción perfecta. ¿Acaso solo yo me daba cuenta de que en octubre llegaría lo peor? Agosto de calor, septiembre de tormenta. Muertas en tu alma. habitación. ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese viento del mar que nubla la mente y la vista. Prefiero saltar de una vez sin mirar y quiero que tú me sigas. Y quiero que tú me
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío aquí en el aire de FM La Tribu. Segundo bloque, vamos a escuchar algunos contenidos, sobre todo comenzando con Huertas Urbanas, que es una serie que realizamos de cuatro experiencias de esto, ¿no, Lau?
Sí, de huertas en la ciudad de Buenos Aires, de cómo se organizan los vecinos, que la hicimos junto a Camila Gutiérrez.
Así es, vamos a escuchar alguno ahora, pero el resto se pueden escuchar todos en cpr.org.ar. Nos parecía interesante ver cómo en contextos urbanos con mucho cemento todavía es posible prestarle atención a producir alimento, a plantar, a cosechar, a tener algo de verde, hasta en lugares de los más insólitos.
Sí, que van también proliferando estas experiencias, ¿no? Porque cada vez podemos encontrar más por nuestras calles, así que bueno, eso es muy interesante, ¿no? Y también, como te decía antes, cómo une a los vecinos y a las vecinas.
Totalmente. Escuchamos entonces Huertas Urbanas.
Centro de Producciones Radiofónicas presenta Mapeo sonoro de huertas urbanas.
Yo soy Mario, pertenezco al colectivo de Reciclador. Somos un grupo de personas que tenemos huerta. Y bueno, nada, nos gusta todo lo que es plantas y tener huertas y hacer huertas. Y bueno, le quería contar, nosotros en el colectivo tenemos una parta que se llama Acción Huerta Urbana. Y bueno, generamos huertas en las veredas, ¿no? Y en las calles. Nos ponemos de acuerdo con el frentista, con el que vive adelante de la casa, y bueno, y nos ponemos de acuerdo, hablamos y ponemos cubiertas de autos, que las intervenimos y bueno, y se pueden hacer. Y las ponemos en la vereda sin ningún problema, siempre y cuando alguien se haga cargo del riego, ¿no? Y bueno, les comento algo que hicimos, el Biel y la autopista en el barrio acá de Boedo. Había unos chicos que vivían en situación de calle, ¿no? Acá abajo de la autopista. Y bueno, los vecinos del barrio que los conocen, ellos cuidan los autos, mantienen limpios, nada más que le tocó por problemas económicos vivir acá. La gente del barrio los quiso ayudar y vieron que acá al lado de la autopista ellas tenían algunas plantas. Y bueno, la gente del barrio vio, bueno, se conectó con Carlos Briganti, el reciclador, y bueno, él activamos. Llamó ahí a su colectivo y Acción Huerta Urbana salió a la calle. Y bueno, vinimos, hablamos con los chicos, les dimos un poco de instrucciones, les llevamos ruedas de auto, cuales las llenamos de tierra y las intervenimos, le pusimos dibujos, le pusimos así todo decoración, que quedaran lindas, ¿no? Ante todo tenían que quedar lindas, para que se vean lindas en la calle, ¿no? Para que no sean un chorro, una cosa fea. Y bueno, y la gente del barrio, los artistas de acá, intervinieron y le pintaron la pared. Y bueno, esto es todo a la subida de la autopista, ¿no? La pueden venir a ver en Biel y acá la autopista que va para el lado de esta isla. Así que bueno, y al costado también en tierra, pusimos zapallos, le trajimos los plantines, le trajimos la tierra, trajimos la rueda, trajimos todo. Y bueno, esto es el logro de meses. Y bueno, hemos pasado hace poco y bueno, con todos los ruidos y con toda la problemática de una gran ciudad, se puede producir alimento en la calle. Y bueno, acá los chicos están re contentos porque bueno, vienen comiendo. Y bueno, también tenemos Artemisa annua, que es una planta medicinal. Es muy buena contra, se usa mucho contra la malaria, sirve para el dengue, levanta el sistema inmunológico. Y bueno, le pusimos plantas medicinales y alimento. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, creo que este es para contagiar y hacerlo. Un abrazo, amigos.
Mapeo sonoro de huertas urbanas. Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar.
El Observatorio Petrolero Sur, el Centro de Producciones Radiofónicas y Vaca Bonsai presentan Territorio Crudo.
Despacito, despacito.
Capítulo 3. Mi vecino plus petrol.
Y el vivir rodeado de pozos de petróleo y no tener los servicios esenciales para vivir cómodamente acá en el sector.
Vamos, 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 despacito. Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela.
Creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros.
Me llaman Valentina, Valentina Norte, y soy barrio. Barrio neuquino, atrás, olvidado. Mi patio tiene pozos, en mi fondo sacan gas. El petróleo no es desierto, es personas obligadas a vivir sobre el desecho.
Armando uno, les pido un aplauso. Sí. Uno solo.
¿Por?
Ahí,
es. Sincroniza
el sonido con la imagen.
Ah, claro. Mirá.
Entonces ahí se unifica el...
¿Qué tal la tecnología?
Ah, visto.
Yo soy Armando López, el presidente de la vecinal de acá de Los Hornos, Valentina Norte Rural de Neuquén Capital. Y estábamos mostrando cómo vivimos. Un barrio muy carenciado en servicios, mucha gente viviendo acá. Por la necesidad habitacional se vino a tomar esta tierra. Y que hace entre 10 y 15 años que estamos... ya asentándose mucha gente acá en el barrio. Se están peleando por los servicios, el agua, la electricidad, que son esenciales para vivir. Hay cerca de 20 pozos de petróleo que están conviviendo con los vecinos acá en el sector. Es toda la riqueza que sale de la tierra y lo más es un recurso muy que trae mucha plata para el país, para la provincia, y el barrio no se ve reflejado, es como ver el Colón con el espejito de colores, que te daban los espejitos de colores, nos están engañando con el espejito de colores, como digo siempre. Pero esta es la realidad del barrio, sin servicio, sin lo elemental y rodeado de riqueza. Andate a la casa, Po.
¿Y ahora para dónde nos vamos?
A la escuela.
Vale.
¿Esto sigue grabando usted?
Sí.
Ah, mirá qué lindo. Bueno, y acá estamos en la escuela 356. Esta escuela 356 está hace 20 años acá. Y como ven, funciona en trailer. Carenciado de gas, porque no tienen gas. Usan garrafas para calefaccionarse.
Haceme fotos yo también, porque después es un... Tras que no soy fotogénica, me así, pum.
Bueno, yo soy Claudia Montiagudo, directora de la Escuela 356, de acá de Valentina Norte Rural. Bueno, esta escuela, la particularidad que tiene es que es una escuela tráiler. Tenemos 7 tráiler que hace 20 años que están funcionando. Dentro de, sería el centro de lo que sería, bueno, que ahora se está expandiendo muchísimo, de Valentina Norte Rural, donde asisten 178 alumnos. Hay una explosión impresionante de matrícula en los últimos 2 años. Y los pozos petroleros, digamos, como que son 2 contracaras de una realidad social totalmente diferente, que son los millones que se llevan los pozos petroleros y las carencias que tiene la comunidad educativa y la comunidad en general acá en este lugar. Digamos, nosotros estamos pisando sobre donde tendríamos que sacar gas. Pero bueno, acá también, acá tenemos tubos. Yo creo que esto trae aparejado problemas. Yo no soy médica. Digamos, sé que nosotros, creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros. Entonces, si cada vez aumentan, yo sé que van a un aumento. Por ahí nosotros ya estamos tan acostumbrados que no decimos, ay, mira un pozo nuevo, como si saliera un árbol.
El que sabe abrochar le ayuda al compañero a abrochar y busca un lugar para tomar la merienda.
Ahí está,
muy bien.
No,
mirá, ¿ves donde te digo que se tienen que lavar las manos los nenes de sala de 4?
Bueno, y acá cerquita tenemos un pozo.
Y lo tenés allá.
Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela.
O sea, a simple vista te das cuenta, no tenés que ser tan erudito para darte cuenta. Que los patios no son patios, que la escuela no es una escuela.
Allá al fondo tenemos un pozo, ¿verdad?
Sí, ahí está el guanaco que está hace poco que está saliendo desmontaron una chacra que era de producción agrícola, de frutícola, de manzana y instalaron un pozo.
¿Dónde está? ¿Lo puedes señalar, por favor?
Ahí en la chacra. Ahí ya eso no sirve para nada después.
No, después pueden seguir produciendo la chacra una vez que...
No, porque contaminan lo que es la napa.
¿Cómo anda al lado?
Graciela Purrán, 1.
Bueno, mi nombre es Graciela Purrán, vivo acá en... del corazón vivo en Valentina Norte Rural. En cuanto a la realidad social, y es media cruda, o sea, no tenemos gas. De aquel lado tienen agua potable hace muy poquito, se está terminando la obra de agua, y de este lado todavía no, hay que esperar un poco más. Mira, el tema del agua de pozo es que acá es un tema medio escabroso porque tenés pozos petroleros alrededor. Entonces no te da garantía que el agua esté en condiciones para tomarla. Viste que son las perforaciones no son más directas. El pozo, y vos decías, acá está, vos hacías un pozo acá en el medio del patio, acá tenés petróleo. No, son ramificadas, son en redes. Entonces vos tenés una perforación a 4 o 5 cuadras allá y están pasando por enfrente de tu casa o por debajo de tu casa, la perforación. Tenés que acostumbrarte a los ruidos, porque ahora están un poco más silenciosos, pero antes era un ruido terrible. De noche que se agudiza el tema del silencio, sentías el tac, tac, todas las noches. Y la gente que todavía vive cerca, como en el caso de Armando, tiene todavía esos ruidos hacia lo lejos de que todavía están perforando.
¿Y dónde se va a cerrar la puerta? Cuidado, muchachos, porque estas se cierran.
Bueno, estoy grabando Armando 10.
Muchachos, silencio, por favor, ustedes.
Bueno, acá estamos ubicados en la esquina de mi casa. Yo hace 9 años que estoy acá. Yo cuando llegué acá vine por necesidad. Y ahí estamos llegando al pozo de que tuvo el problema el otro día con el temporal. Se derrumbó cuando corrió el agua y los paredones premoldeados se vinieron abajo y se entró el material de rip y todo eso en una casa. Está todo mal esto, ¿sí?
¿Cuál es el pozo?
Ese está ahí. Un paredón de 100 metros cuadrados tiene más o menos. Ah, y el lunes viene el ministro de Acción Social acá, al barrio, a inaugurar un mural por el Día del Medio Ambiente. Justo el medio ambiente acá en el barrio. No tenemos cloaca, la basura la quemamos en el terreno porque el basurero no pasa. Y ese medio ambiente. Es la riqueza y la pobreza, es lo más evidente acá. Y cómo ve la injusticia del Estado y la plata. Y aparte que esas torres de petróleo no viven para siempre. Un tiempo más y nos vamos a quedar sin petróleo y va a quedar todo muerto acá. Es mostrar, matar a toda la vegetación por la plata.
Claro. www.opsur.org.ar www.cpr.org.ar.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Caballo de Troya, fragmento del libro Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, de José Ignacio López Vigil.
La bomba iría dentro del transmisor. Se accionaría con un control remoto parecido a los que ahora se usan para encender un televisor, solo que este era más complicado, de radiofrecuencia, y haría explotar la carga que el aparato llevaba dentro. Si por cualquier motivo este primer dispositivo fallaba, cuando el transmisor se elevara a una altura de 300 metros, la agujita del altímetro cerraría el circuito y la bomba explotaría sola.
¿Y quién va a encaramar el transmisor a 300 metros?
Monterrosa en su helicóptero.
El plan era el siguiente: dejar el transmisor con la bomba en un embutido no tan embutido, es decir, que se viera que no se quería dejar ver, y confiar en que el exhibicionista iba a llegar, descubrirlo y llevarse la falsa Venceremos. Cuando viajara en el helicóptero con su trofeo, reventaría por los aires.
Última hora. El ejército acaba de informar que la clandestina radio Venceremos ha sido capturada hace muy pocas horas en el Tizate, Huateca, luego de un fuerte combate defendiendo posiciones estratégicas.
Pero Monterrosa no llegaba. Los muchachos del equipo de inteligencia, que no habían cerrado un ojo en toda la noche, seguían en alerta por si se reportaba algún helicóptero que viniera a buscar el transmisor capturado. 23 de octubre.
Coronel Monterrosa, ¿cómo está lo de la Venceremos?
Efectivamente, señor periodista, hemos capturado a Radio Venceremos. Yo quiero decirles que se acabó el mito de Morazán. Yo personalmente les mostraré la radio a los periodistas.
O sea que venía para acá. Tenía que venir a buscar su trofeo. Todo el campamento contando los minutos con los dedos. Todo el mundo mirando al cielo, a las nubes, solo esperando verlo aparecer.
¡Ahí viene Monterrosa!
Vemos cuando el helicóptero se acerca. Se detiene en el aire. Va bajando. Y desaparece en el pueblo. Luego comienza a levantarse sobre aquel cielo azul.
Mauricio, dispará.
Atilio no había terminado de decirlo cuando vi una gran pelota de fuego que echó un chorro de candela hacia los lados.
¡Viva Morazán! ¡Viva el FMLN!
Pásenle el mensaje a todas las estaciones de que nos acabamos de quebrar a Domingo Monterrosa, el asesino.
Armen la Venceremos, que a las 6 en punto tenemos que salir al aire, como siempre.
Jamás olvidaré aquella transmisión. Aunque era invierno, esa noche no llovió. El cielo de Morazán estaba cuajado de estrellas. Mil de ellas tenían nombre.
El Centro de Producciones Radiofónicas presentó El Caballo de Troya, fragmento del libro Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, de José Ignacio López Vigil. www.cpr.org.ar.
Hemos llegado al final de este programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu. Hemos revisado algunas entrevistas interesantes y algunos contenidos que hacemos en el CPR. Por supuesto, Laura Pérez Portela, te agradezco como siempre tu participación, tu fuerza y toda tu sapiencia.
Y muchas gracias a vos, Francisco Godínez Galay, y a Cocho, que nos va a poner al aire, que nos está poniendo al aire durante esta transmisión.
Se quedan con la revancha y nos reencontramos ya en vivo nuevamente el jueves que viene.
Y con las novedades de Chile. Tenés que traer todas las novedades chilenas.
Voy a traer todo, así que atentos y atentos.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.